Jeremías 11:14 dice en las Escrituras, dice Dios: Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Podríamos decir que tenemos un texto paralelo, o nuestro texto adicional sería el que está en Marcos 4, de versículos del 11 al 12, y en el versículo 11 dice nuestro Señor Jesucristo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y en las Escrituras encontramos ciertos pasajes, cuando las leemos de Génesis hasta Apocalipsis, que nos hacen sentir el horror y la negrura del pecado. Nos hacen estremecernos al ver el castigo del pecado. Tenemos, por ejemplo, en Éxodo, en Deuteronomio, en Josué, el mandato de Dios a su pueblo Israel de exterminar a los pueblos de Canaán. Y se nos detalla qué significa este exterminio. E incluye mujeres, incluye, por supuesto, hombres, ancianos, niños y niños de pecho. Cuando leemos estas cosas, deberíamos, desde luego, estremecernos. No es, quizá veamos ahora en las noticias, con los ataques de terroristas del ISIS, vemos a niños muertos, vemos a mujeres muertas, ancianos muertos. Y son imágenes impactantes. ¿Cuánto más matar a espada a niños, incluso de pecho? Estas cosas deberían hacernos temblar, deberían hacernos estremecer. También tenemos en los evangelios, el texto que hemos leído en Marcos, también está en Mateo. Cuando el Señor da gracias a Dios porque ha escondido de los oídos de algunos, de la mayoría de hecho, el mensaje de su predicación, el mensaje del Evangelio. Esto también es bastante duro, debería estremecernos. Tenemos también este pasaje de hecho de Marcos en Mateo, nuestro Señor Jesucristo lo dice justo después de decir que el castigo para las ciudades que no han escuchado el mensaje, que no han querido aceptar el mensaje, van a ser más castigadas que Sodoma y Gomorra. Jesucristo dice esto y justo después dice: Alabado seas, Dios, porque has escondido estas cosas de los sabios. También tenemos casos en Apocalipsis y tenemos unos cuantos casos más en las Escrituras. Y todos estos casos lo que deben hacer por medio de eso, ruborizarnos, de ver lo horrible de estas situaciones, es vernos lo horrible realmente del pecado. La gente del mundo lo que hace es ve estas cosas y dice: ¡Qué malo es Dios! Nosotros deberíamos ver estas cosas y decir: ¡Qué malos somos nosotros! ¡Qué malo es el pecado! Esto es lo que deberíamos ver. Y esto es lo que deberíamos también ver en este pasaje de Jeremías. Vamos a ver cuatro puntos. El primero es el pecado del pueblo. ¿Cuál era el pecado del pueblo de Israel para que mereciera estas duras palabras de parte de Dios? Después el castigo que iba a venir. La ira de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué es la ira de Dios? Y en último lugar, vamos a ver en más detalle este mandamiento de Jeremías. Es que el pecado del pueblo. Y el pecado del pueblo es, en cierta manera, simple y es lo que siempre ha hecho el pueblo de Israel. Rebelión hacia Dios y hacia su Creador. Es rebelión hacia el mismo Dios que los creó, que los hizo, que los trajo a la vida. También es el mismo Dios que los prospera, el que les dio esas tierras de Canaán. Fue por medio de Dios. Es el mismo Dios que los sustentaba cada día, que les daba aire, les daba comida y les daba todo lo necesario para vivir. Es contra ese Dios contra quienes se rebelan. Y más precisamente, este pecado de rebelión era la idolatría. Así que no es solamente que el pueblo de Israel, como un niño, cuando sus padres dicen que haga algo, no lo hace, se escabulle y simplemente no lo hace. Israel no hacía únicamente eso, sino que su pecado de rebelión era la idolatría. Es como si el niño, en vez de escabullirse y no decir nada y no cumplir con lo que sus padres le piden, le dicen directamente a la cara de sus padres: No tenéis ninguna autoridad sobre mí, no sois mis padres, no me vais a mandar nada y nunca os voy a obedecer. Sería más como esto. idolatría. Este era el pecado de Israel. Este era su pecado, de hecho, favorito. Era el pecado favorito de Israel. Es lo más insolente que podían hacer. ¿Y por qué era el pecado favorito de Israel? ¿Por qué era el punto débil de este pueblo? ¿Era porque ellos eran muy malos y nosotros somos muy buenos? ¿O era porque todas las naciones de alrededor tenían ídolos? Todas las naciones de alrededor tenían sus propios dioses y adoraban según sus costumbres. Así que el pueblo de Israel también dice, queremos ser como los demás. Así que también vamos a tener ídolos. ¿Por qué? Nosotros no podemos tenerlos. Y claro, esto nos hace preguntarnos, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿O somos nosotros, tenemos los mismos puntos débiles y los mismos pecados favoritos de este tiempo en el que vivimos y de este contexto en el que vivimos? Vemos en el versículo que la aflicción que va a sobrevenir al pueblo de Israel es ciertísima. En este versículo no se habla de si acaso Dios decide castigar al pueblo, entonces, Jeremías no ores. No dice, puede que decida castigarlos, o puede que no, pero si los decido castigar, entonces hace esto, Jeremías. No. Se habla de cuándo la aflicción venga, de cuándo el castigo de Dios venga. No es que puede ser, sino que es cuándo será, pero ocurrirá. Y vemos con esto que el pecado no es tolerado. Y este es solamente un ejemplo de los miles que podemos encontrar en las Escrituras. El pecado no es tolerado por Dios. Cuando no hay arrepentimiento, el pecado no será tolerado de ninguna manera. Incluso si pensamos con arrepentimiento, aún así, las consecuencias vendrán. Y tenemos el ejemplo de David. Pecó con Betsabé. Se arrepintió después de que Natán viniera a visitarle, pero se arrepiente realmente, llora por su pecado, ve la gravedad de su pecado y sin embargo es castigado. Su hijo muere. Así que vemos el castigo en David aun cuando se arrepiente. ¿Cuánto más si no hay arrepentimiento? Y vemos en este versículo también la ira de Dios. Vemos que sabemos que Dios es amor. Lo sabemos desde un principio. Dios creó todas las cosas buenas. Y eso solo lo puede hacer un Dios de amor. Se nos dice también explícitamente en las Escrituras. Pero amor no significa permisividad. Amor no significa que no se castigue el pecado. Muchas veces se nos presenta a Dios o se nos quiere presentar a Dios como un abuelo que no tiene fuerzas y que esboza una dulce sonrisa cuando su nieto hace alguna trastada. Y este es Dios. Es lo que hace Dios. Cuando nosotros pecamos, Dios sonríe y no nos dice nada. O como nuestro amiguete, que hacemos algo mal, dice, bueno, todos tenemos nuestros fallos, no pasa nada, te mereces otra oportunidad. Así es como quisiéramos ver a Dios. Así es como lo ven de muchos evangélicos a Dios. Sin embargo, en los Salmos, por ejemplo, se nos describe a Dios, se nos describe a Cristo como un guerrero con su lanza en mano y con su arco tensado y apuntando hacia sus enemigos. Así es como se nos describe a Jesucristo. O en Isaías se nos presenta a Dios con sus ropas manchadas de sangre y lo compara al zumo de las uvas pisoteadas. Así es como se nos describe a Dios. Además, la poca permisividad del pecado, la poca toleración del pecado, la vemos sobre todo y en su ejemplo máximo en la cruz. Cuando su Hijo Jesucristo toma sobre sí nuestro pecado, Dios Padre no dice, bueno, eres mi hijo, te perdono, sino que su ira cae sobre su propio hijo. Y podemos entender esta ira de Dios a la luz de lo siguiente. Y es que el objeto primario del amor de Dios es la propia Trinidad. Dios no es falto de amor cuando castiga el pecado, porque este castigo por el pecado revela su amor. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Y eso desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que existiera cualquier cosa creada. Si se deshonra el nombre de Dios Padre, ¿no será una muestra de amor por parte de Jesucristo el vengar el nombre de Dios, el castigar al que ha hecho mal al nombre de Dios, o viceversa? ¿No es un signo de amor de Dios Padre hacia Dios Hijo cuando su nombre es pisoteado, el vengarle y el castigar al que ha pisoteado el nombre de su Hijo? Es una muestra de amor. El amor de Dios es primeramente intratrinitario. ¿Y por qué? Porque antes de que existiese nada, existía Dios y su Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y contra qué viene esta ira de Dios? Nuestros contemporáneos dicen que la ira de Dios que no tiene sentido directamente, porque la ira de Dios es totalmente arbitraria, no se dirige hacia nada, a veces está, a veces no está. ¿Cómo podemos ver hacia qué está dirigida la ira de Dios? Sabemos a partir de las Escrituras que el propósito último de todo lo que existe, de que todo lo que es creado existe para la gloria de Dios. Y esto también nos hace deducir que la ira de Dios está dirigida contra todo aquello que no le trae gloria. Todo aquello que no le trae gloria será destruido eternamente. Y esto es el propósito de la creación, es traer gloria a Dios, y el propósito de la redención es traer gloria a Dios. Todo aquello que vaya en contra de los designios de Dios, de todo este engranaje para traerle a Él gloria, será castigado y la ira de Dios vendrá sobre ello. Así que Dios le manda a Jeremías que no ore por el pueblo de Israel. Y esto, como decía, revela la profunda negrura del pecado. Es una de las afirmaciones más duras que podemos encontrar en las Escrituras, porque va más allá del castigo, va más allá del mero castigo. Esto revela el abandono total de Dios hacia el pecador, el abandono total de Dios. En este ejemplo, en este lo que se nos dice en Jeremías, vemos cómo Dios les da la espalda a los israelitas, les da la espalda. Y no solamente él, sino que también les pide a sus hijos, a Jeremías, que les dé la espalda. ¿Quién los salvará a los israelitas si ni Dios quiere salvarlos, ni tampoco Jeremías, que era, de hecho, el mediador entre el pueblo de Israel y Dios? ¿Quién los salvará si nadie intercederá por ellos? Y este mandato revela el decreto de Dios, el decreto secreto de Dios. Nosotros no conocemos los decretos secretos de Dios, pero, sin embargo, lo podemos deducir en muchas ocasiones. Si uno, que se llama hermano, persiste en el pecado, no atiende la reprensión, continúa ahondándose en el pecado, podemos hacernos una buena idea del decreto de Dios en cuanto a esa persona. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo sabe que nosotros no conocemos los corazones ni de nuestros padres, ni de nuestros hijos, ni de nuestros cónyuges. No podemos conocer el corazón del hombre. Pero nuestro Señor Jesucristo no nos dice, porque no podéis conocer lo que hay dentro del hombre, entonces no juzguéis. Sino que más bien nos dice, porque no podéis conocer lo que hay en el corazón de los hombres, entonces juzgad por los frutos. Nuestro Señor nos manda a juzgar en base a los frutos, en base a los hechos. Eso es lo que tenemos para juzgar y eso es lo que debemos utilizar para juzgar. No conocemos el corazón de las personas, pero sí podemos conocer sus hechos. Así que, para concluir, Dios no dará por inocente al culpable. Cuando el pecado llega al límite, cuando las advertencias no son escuchadas, y el pueblo de Israel las tenía por medio de Jeremías, cuando el pecador sigue en su camino, puede llegar el momento en el que nuestras bocas se queden calladas, cuando no debamos pedir en oración por aquel que está pecando. Cuando la aflicción y el sufrimiento y la ira de Dios caiga sobre el pecador, ni deberemos llorar ni deberemos orar, porque veremos la mano de Dios en este asunto, en el castigo del pecador, y en la mano de Dios también lo dejaremos sin nosotros participar. Por supuesto que para esto necesitamos mucha sabiduría para poder aplicarlo. Y aplicado más precisamente a nuestro contexto, hay muchos que abandonan esta iglesia. Hay muchos que se van. Y no se van en paz, sino que se van porque se niegan tozudamente a cumplir con los requerimientos de Dios. Por supuesto que debemos distinguir entre caso y caso, pero muy bien puede darse la situación en que no debamos exhortar a esos hermanos a que permanezcan en la iglesia, ni con palabras, ni con oraciones. Por sus hechos sabremos que la ira de Dios está sobre ellos. Como decimos, debemos diferenciar entre caso y caso, pero muy bien podría darse esto. ¿Cuándo deberemos dejar de orar, por ejemplo, por un hermano que se ha ido de la iglesia? ¿Puede llegar el momento en el que debamos dejar de orar por alguien? Lo que nos muestra este pasaje de Jeremías es que sí, se puede dar la ocasión en el que no debamos orar por alguien. Eso es lo que nos revela y eso es lo que nos enseña este pasaje de Jeremías.